Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a continuar sobre el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 11. Vamos a ver los versículos del 17 al 27. Y es continuar con el pasaje donde Lázaro muere y es resucitado. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de Marta. Ayer estaba hablando con mi esposa de Marta. Normalmente a Marta la recordamos siempre por afanada, ¿verdad? Porque siempre es, en el momento en que estaba Jesús en su casa, ya estaba afanada con los quehaceres. Y su hermana María dice que tomó la mejor parte y estaba a los pies de Jesús. Pero hoy vamos a ver que Marta no era siempre una mujer afanada. Hoy vamos a ver una posición diferente de Marta, una posición muy interesante que quiero que todos veamos, aprendamos y busquemos ser, en este caso, como Marta. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 11, 17 al 27. Vamos a leer el pasaje que nos toca el día de hoy. Dice: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Vamos a orar por la predicación del día de hoy. Dios, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permite estar aquí, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas cada día, Señor. Sabemos que tú eres soberano, que tú tienes el control de todas las cosas. Y hoy tú nos permites estar aquí escuchando la predicación que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre esta congregación, que tú permitas que se mueva libremente, Señor, y te pido que tú también me llenes para hablar con poder, Padre. Te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor. Tú conoces las situaciones por las que cada uno de nosotros estamos pasando, y te pido que tú hables a nuestro corazón, Señor, tan necesitado de ti, Padre. Te recordamos también por nuestro hermano Polo, que está predicando en Cristo Salva, para que tú también lo uses con poder, Señor, y que traigas tu palabra a esta iglesia a través de él, Señor Dios, y que tu nombre el día de hoy sea grandemente glorificado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando con el pastor Fer la primera parte de la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro, que era un amado amigo de Jesús y que era hermano de Marta y de María, la que un poco después vamos a ver que unge los pies del Señor con perfume. Lázaro había caído enfermo y sus hermanas enviaron llamar a Jesús con la esperanza de que él sanara a su hermano. Sin embargo, cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba y permitió que Lázaro muriera. La semana pasada, estudiando este mismo Evangelio de Juan, vimos que la razón por la que Jesús no fue a sanar a Lázaro inmediatamente cuando él escuchó que estaba enfermo es porque Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Jesús se quedó donde estaba y dejó que Lázaro muriera, porque él los amaba. Suena difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible, si Jesús ama a este hombre, ama a sus hermanas, que él deje que muera? Él se va a quedar 2 días más en el lugar donde está, estaba a 30 kilómetros de Betania, donde se encontraban estos, esta familia. 30 kilómetros, pues vimos que aproximadamente era un día, pero bueno, corriendo, ¿cuánto corren un maratón ahorita? ¿Cuatro horas? ¿Dos horas? Dos horas, 42 kilómetros. Entonces, digamos, si Jesús se hubiera querido apurar, en un ratito estaba en Betania. Pero él no quiso. Dice que se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y mientras esto pasaba, Lázaro murió. Dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Entonces, fueron y le mandaron a decir a Jesús, Jesús, Lázaro, el que amas está enfermo. Ven, sánalo, tú puedes. Jesús se quedó dos días más ahí donde estaba, y mientras Lázaro murió. Jesús dejó que Lázaro muriera. Y la explicación que él dio, por la cual dijo que él amaba a Lázaro, y sin embargo lo dejó morir, la vimos también la semana pasada en el versículo 5, perdón. Y dice, cuando Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces vemos que Jesús tiene un propósito en lo que está haciendo. Él dice, esta enfermedad no va a ser para muerte, es una enfermedad que va a servir para glorificar al Hijo de Dios, para que el nombre de Jesús sea engrandecido. La semana pasada vimos algo que me impactó a mí, perdón. Algo que me llamó mucho la atención, la definición que dio el pastor Fer de el amor. Él nos dijo, amar es que nos den lo que más necesitamos. Si alguien nos ama, nos va a dar lo que más necesitamos. Y Dios es todopoderoso. Dios puede darnos cualquier cosa que nosotros necesitemos. ¿Y qué es lo que Dios dice que más necesitamos? Dice que lo que más necesitamos es la gloria de Dios. Esa es nuestra mayor necesidad. Cada uno de nosotros tiene una gran necesidad por esa gloria de Dios. Entonces, el traer a una persona al completo conocimiento y deleite de la gloria de Dios, eso es amar. Amar a alguien es llevarlo a los pies de Jesucristo, es presentarle quién es el Salvador, es presentarle a Jesús para que Él lo pueda ver, para que pueda conocer su gloria. Y ese es el amor hacia otra persona, poder llevar a alguien a que conozca a Jesús. Entonces, la forma en que Jesús va a manifestar su amor es hacer pasar a Lázaro por la muerte y a sus hermanas por el dolor. Pues esto va a revelar más de la gloria de Dios. Esto va a mostrar más de la gloria de Jesús. Ellos van a poder ver más quién es ese Jesús que era su amigo. Ellos van a poder deleitarse en la gloria de Dios, en su soberanía, en el gran poder que Él tiene. Y entonces, cuando Jesús nos ama, es cuando Él nos deja verlo. Cuando nosotros podemos experimentar el amor de Dios, es cuando Él nos permite ver más de quién es Él. Es cuando nosotros vemos su gloria y Él nos ama, y entonces podemos encontrar deleite en Jesús cuando podemos ver su gloria, cuando podemos ver más de ese Dios, cuando podemos ver más de la gloria de Jesús, nosotros recibimos el amor de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, pues este es el objetivo principal del Evangelio de Juan y en general de toda la Biblia, que nosotros podamos ver a Jesucristo y contemplar su gloria, y que creamos en Él para que podamos recibir vida eterna. Dice Juan, cerca del final del Evangelio, dice, porque estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. También al principio de este Evangelio, Juan escribió y dijo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está dando testimonio. Él caminó junto a Jesús, él comió con Jesús, él dormía con Jesús, él estuvo con Jesús todo el tiempo de su ministerio, y vemos que él dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y más adelante, en ese mismo capítulo 1, en el versículo 16, dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Dice que Jesús está lleno de gracia en el versículo 14. Jesús está lleno de gracia de Dios. Y dice que Él caminó y que contemplamos esta gracia y que de esa gracia, de esa llenura que Él tenía de gracia, nosotros recibimos gracia sobre gracia. Entonces el patrón que se sigue aquí es que Jesús revela su gloria divina, esa gloria como del unigénito del Padre. Y nosotros, cuando Dios permite que nuestros ojos sean abiertos, cuando es quitado ese velo de nuestros ojos, podemos ver esa gloria. Y cuando nosotros vemos esa gloria, nosotros recibimos plenitud y llenura de gracia. Nosotros recibimos la gracia de Dios, y en ese momento es cuando nosotros podemos ser salvos. Recibimos las promesas de Dios, recibimos todos los beneficios que tienen sus hijos y la herencia que tenemos junto a Jesús. En el momento en el que nuestros ojos son abiertos y podemos ver la gloria de Dios y podemos reconocer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Entonces la revelación de la gloria de Dios en Cristo llega a su máximo en la cruz y en la resurrección. Y el que nosotros podamos contemplar su gloria en la cruz nos permite recibir la maravillosa gracia de Dios. Es decir, esta es la forma en la que nosotros somos salvados y recibimos las promesas que Dios tenía preparadas para nosotros cuando Dios nos permite ver su gloria. En la cruz se despliega la gloria de Jesucristo. Es en la cruz donde Jesús es glorificado. Él antes de morir dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, y va a la cruz. Ahí es donde nosotros podemos ver la máxima expresión de la gloria de Jesucristo. Es donde Él consigue el pago por nuestros pecados. Es donde Él consigue la victoria. Entonces, cuando nosotros podemos ver lo que pasó realmente en la cruz, no fue que lo mataran, no fue que lo traicionaran. Él fue y se entregó. Y entonces se cumplió el plan que Dios tenía desde la eternidad para que Jesucristo fuera glorificado en la cruz. Cuando nosotros podemos ver esta verdad y creemos en ello, es cuando nosotros podemos recibir esa vida eterna y las promesas que Dios tiene para nosotros. En este evangelio, como lo vimos la semana pasada, es para que podamos ver la gloria de Dios. Y lo que vemos en nuestro pasaje también es que esta es la forma en la que Jesucristo nos ama. Jesús no nos ama principalmente librándonos del sufrimiento y de la muerte. Esa no es la forma en la que Jesús nos ama principalmente. Sí nos puede librar de todas estas cosas, pero no es la forma en la que principalmente va a amarnos. Él nos ama principalmente al mostrarse a nosotros y darnos de sí mismo y dejarnos ver su gloria. Esta es la forma en la que Jesús ama a las personas, cuando nosotros podemos ver quién es Él y podemos disfrutar de su gloria. No midas el amor que Dios tiene por ti, por qué tanta salud, o por qué tanta abundancia, o por qué tanto confort te ha dado. Si esto fuera así, si el amor de Dios se midiera como el mundo lo mide, como el mundo esperaría ser amado, entonces el apóstol Pablo sería aborrecido por Dios. Pero el amor de Dios más bien se mide en qué tanto te está mostrando de Él mismo, qué tanta gloria te está permitiendo ver, qué tanto de sí te está dando para que lo conozcas y lo disfrutes, qué tanto en tus tiempos devocionales estás encontrándote con Jesús, qué tanto en tu oración estás llegando a los pies de Jesús y poniendo tus cargas sobre Él, qué tanto permites Dios que veas su gloria. Ahí es donde tú puedes ver y percibir el amor que Dios tiene por ti. ¿Y sabes qué? Todo está disponible para ti. Toda su gloria está disponible para ti. Simplemente tienes que acercarte a sus pies. Búscalo. Él está ahí. Antes de ver cómo Jesús amó a estos hermanos en Betania, me gustaría presentar unos textos que van a reforzar esta enseñanza que les estoy comentando. Pues tal vez alguno de ustedes me diga: para mí el amor de Dios es como en Juan 3:16. Y pues sí, ahí podemos ver claramente el amor de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se muestra en el regalo de la vida eterna al costo de tener que pagar con la vida de su Hijo, que muere por nosotros en la cruz. Ese es el amor de Dios. Él quiere darnos vida eterna. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir este regalo, el regalo de la salvación. Sin embargo, ¿cuál es la esencia de la vida eterna? ¿En qué consiste esa vida eterna que Dios nos ha prometido? ¿En qué consiste ese regalo que Dios tiene para nosotros? Jesús dice en el Evangelio de Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La esencia de la vida eterna es un conocimiento interminable de Dios Padre y de Dios Hijo. Pues Dios amó de tal manera al mundo que, aún teniendo que pagar con su Hijo, nos ha traído el conocimiento, admiración y amor, disfrute de sí mismo y de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios es darse por nosotros. El amor de Dios es entregar su vida por nosotros. Y la grandeza de ese amor incrementa en proporción a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no tiene fin. Su amor tampoco tiene fin. Su amor por ti es un amor infinito. Es un amor del que podemos disfrutar, porque Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria. También podemos ver este otro texto en Juan 14:21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y aquí viene la parte interesante. Dice: y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, otra vez estamos viendo cómo el amor de Dios por ti es cuando Dios se manifiesta en tu vida. Cuando hay una manifestación de Dios en tu vida, Él llega a ti. Entonces vemos esta maravillosa expresión. Dice: yo lo amaré y me manifestaré a él. Esa es la manera en que Él principalmente nos va a amar, manifestándose en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy podemos dar testimonio de esta realidad con agradecimiento y gozo? En los días de sufrimiento y pérdida, en los días de tinieblas y cuando se ve que todo alrededor de nosotros se está derrumbando, es cuando nosotros realmente podemos ver a Jesús. Cuando nosotros estamos pasando por un problema, cuando nosotros estamos pasando por una situación terrible, es cuando realmente podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tú pides que Dios te ame de la manera que el mundo espera ser amado, llevando una vida tranquila, sin problemas, sin pruebas, sin tribulaciones, llevándote una vida así, pues, relajada, nunca vas a conocer a Dios. Porque Dios no se manifiesta ahí. Dios se manifiesta en las pruebas en tu vida. Dios se manifiesta cuando tú estás pasando por un problema. Dios se manifiesta cuando hay dolor. Dios se manifiesta ahí, y sabes que Él está ahí porque Él te está llevando de la mano a pasar por ese problema. Entonces, el amor de Dios es que Él mismo se va a manifestar en tu vida a través de las pruebas, en medio de las pruebas, ayudándote a pasar por ellas. Y dijo así: yo te amaré, yo lo amaré a Él y me manifestaré a Él. Entonces, podemos entender ahora cómo es que Jesús amó a Lázaro, a su hermana Marta, a María, al dejarlos pasar por estas pruebas. Él se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba y dejó que Lázaro, Marta y María pasaran por el valle de la sombra de muerte, que ellos pasaran a través de dolor, y después llegó a Betania, les manifestó su gloria, su gran poder y su gran amor por ellas. Sin embargo, lo primero que vemos justo afuera de Betania es que el amor de Jesús es puesto en cuestionamiento. El amor de Jesús es cuestionado justo afuera de Betania. Cuando Él está llegando al pueblo de Lázaro, sale Marta al encuentro. Dice: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces quedó 2 días más en este lugar donde estaba. La gente sabía lo que Jesús había hecho. Ellos sabían dónde estaba Jesús, fueron a avisarle, regresaron, ya le dijimos a Jesús, y Jesús no regresó. Jesús no vino a salvar a Lázaro, no vino a curar a Lázaro. Entonces ellos sabían lo que Jesús había hecho y se cuestionaban, ¿por qué? Ante sus ojos, ellos no pueden ver cómo es que Jesús amaba a Lázaro si lo había dejado morir. Y esto se lo van a cuestionar tres veces a Jesús. Primero se lo cuestiona Marta, luego se lo cuestiona María y después se lo va a cuestionar todo el pueblo que estaba con ellas. Marta dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Pueden escuchar su voz? Señor, ¿por qué no llegaste a tiempo? ¿Qué no amabas a mi hermano? Si tú hubieras estado aquí, Lázaro seguiría vivo. Pero Lázaro estaba muerto. Después, vemos a María y dice, al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María le reclama con las mismas palabras, Señor, ¿dónde estabas cuando te necesitábamos? Señor, teníamos una gran necesidad de ti. Mi hermano estaba enfermo y se estaba muriendo y no llegaste. Mi hermano murió. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Después, vemos al grupo de judíos que estaban con las hermanas consolándolas y dicen, pues, dice, por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Ellos estaban viendo que Jesús estaba llorando. Y dijo, les dijeron, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que le abrió los ojos al ciego haber evitado que Lázaro muriera? No podía. Otra vez cuestionando a Jesús. Él estaba llorando, la gente estaba llorando. ¿No podía este haber evitado que Lázaro muriera? Si él hubiera llegado a tiempo, nadie estaría llorando. Pero Jesús no llegó en el momento en el que ellos lo necesitaban, en el momento en que ellos necesitaban que Jesús tenía que estar ahí. Entonces, vamos a seguir con nuestro pasaje. Vamos a ver qué es lo que pasa con Marta. Ella le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella lo está cuestionando. Pero en el siguiente versículo vamos a ver algo de gran aliento, porque ella aún no se ha rendido. A pesar de la situación en la que se encuentra, ella no se ha rendido. Ella le dice, a una hora cuando Lázaro lleva 4 días muerto, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y ante esta enorme declaración de fe, Jesús le responde, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y después Jesús le deja ver más quién es Él. Él le revela más de su gloria. Él le muestra el amor que Él tiene por ella y por su hermano y por su hermana. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús le está mostrando su gloria con estas palabras. Él le dice, ¿tú crees que viene un día glorioso de resurrección cuando todos los creyentes se levantarán de sus tumbas? Es cierto, va a llegar ese día, un día en que cada uno de los que creyeron en Jesús van a ser levantados de sus tumbas. Dice, pero he aquí te voy a decir un misterio. Yo soy la llegada de ese día. ¿Tú pensabas que ese día llegaría con el Mesías? Yo soy el Mesías. Yo soy la resurrección y la vida. Marta, déjame ser más específico. Yo soy exactamente lo que Lázaro y tú necesitan. Él está muerto y tú estás viva. Te voy a decir algo para Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también tengo algo para ti, Marta. Escucha esto. Todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sabes lo que significa esto, Marta? Significa que te amo, que yo amo a tu hermano, Yo no voy a abandonar su cuerpo en la tumba, no voy a dejar que su carne se descomponga. Yo lo voy a levantar. Y los voy a llevar a una comunión eterna conmigo. Y yo te estoy revelando mi poder, te estoy revelando mi gloria, porque los amo. Jesús manifestó su amor por la familia. Él estaba diciendo lo que iba a hacer. Él estaba diciendo quién era Él. Él estaba mostrando su gloria. Él se estaba revelando ante Marta. Jesús al que ama le revela quién es Él. ¿Y sabes una cosa? Hoy Dios también te está diciendo a ti te amo. A ti Dios te está diciendo te amo. Mi amor por ti no es liberarte del sufrimiento y de la muerte. Es darte de mí mismo, mostrarte mi gloria. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver a Jesús? ¿Puedes ver su gloria? ¿Puedes ver realmente quién es Él? Dios tiene todavía mucho más que mostrarnos. Dios es glorioso, y toda la eternidad que vamos a pasar a su lado no nos alcanzará para conocer toda su gloria. Cada día experimentaremos algo nuevo de Él, cada día conoceremos más de Él, cada día nos maravillaremos más de Él, y pasará toda la eternidad y cada día será Dios más grande para nosotros. Entonces Dios estaba mostrándole un poco de su gloria a Marta. Y nosotros amamos a los demás al mostrarles la gloria de Dios, al mostrarles la gloria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué significa esto? Esto significa que tú amas a los demás cuando anhelas que ellos conozcan a Cristo, cuando oras por la salvación de otras personas, cuando predicas el Evangelio, cuando te tomas el tiempo por discipular a alguien. Eso es amor por otra persona. Es amarlos de la manera en que más lo necesitan. Es mostrarles la gloria de Dios y llevarlos a los pies de Jesucristo para que ellos sean salvados. Eso es amar a alguien. Espero que el día de hoy haya muchas personas que tengan amor por las almas de aquellos a su alrededor. Pues nosotros nunca vamos a orar, nunca vamos a pasar tiempo por aquellos por los cuales no nos interesa su salvación. También espero que todos nosotros seamos diligentes en buscar a las personas que están cerca de nosotros, y en especial aquellos que están dentro de nuestra familia y en nuestros amigos. Esto es lo que hizo Marta. Ella se preocupó por su hermano. A veces es fácil creer que Dios va a salvar a los pecadores, que Dios va a salvar a muchas personas, así en general. Pero es más difícil creer que un día Jesús va a ir a tu propia casa y que va a salvar a una persona específica por la que has estado orando. Eso cuesta más trabajo creerlo, pero es posible. Pero cuán gozoso es ese día cuando vemos que esa persona por la que hemos estado orando se convierte, y que juntos podemos alabar a Dios y caer de rodillas ante Dios y decirle: Dios, tú eres poderoso y tú lo salvaste. Amén, hermano. Pero difícilmente nosotros podemos tener este privilegio, de no ser que hagamos lo que hizo Marta. Ella llevó sus oraciones a Jesús, ella llevó su petición delante de Jesús, el que todo lo puede. Entonces es importante que nosotros vayamos y nos encontremos con Él para decirle cuáles son nuestras necesidades, para decirle quiénes son las personas que amamos, por quién estamos pasando tribulación, quién queremos que sea arrebatado de las tinieblas. En la presencia de Cristo es muy fácil creer en Él. Cuando estamos en su presencia es muy fácil tener fe y pedirle cualquier cosa, porque Él todo lo puede. Podemos creer en Él incluso en las peores circunstancias, circunstancias como las que ahora se encontraba Marta. Confiemos en Él, hermanos. Él es un Dios todopoderoso. Marta tuvo fe. Y si nosotros tuviéramos fe en Jesús, una fe tan honesta como la tuvo Marta, el día de hoy muchas personas que se encuentran muertos en sus pecados, el día de hoy ellos se encontrarían reconciliados con Dios. Ellos podrían escuchar la voz del Salvador y salir de sus tumbas. Pero no estamos orando lo suficiente, hermanos. Tenemos que orar más. Tenemos que ir delante de Jesús y clamar por esas personas que amamos. La fe de Marta tenía que ver con un caso terrible. Su hermano estaba muerto y había sido enterrado desde hace 4 días. Pero su fe seguía viva. Su fe en Jesús seguía viva. Y a pesar de todas las cosas que tenía ella en su contra, ella creyó en Jesús y se acercó a Jesús y lo buscó y le pidió ayuda. Y su fe fue llevada al límite cuando ella expresó y le dijo: aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esa es la Marta afanada que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero ella también manifestó esta gran fe. Ella también está manifestando esta gran fe delante del Dios de Jesús. Se expresó su convicción de que Él podía cualquier cosa. Vamos a seguir viendo el pasaje. Sin embargo, Marta tuvo después una flaqueza en su fe. Después de haber expresado esta gran fe que ella manifestó ahí, ella no manifiesta tanta fe más tarde. Pues cuando Jesús está frente al sepulcro de su hermano, ella duda lo que había dicho. Ella tiene otra vez dudas. Ella se opuso a que la roca fuera removida y expresó su razón: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Entonces, después de haber expresado esa gran fe, decir: Señor, lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Ya cuando llega Jesús y le dicen: quiten la piedra, duda, ¿verdad? Ya dice: mejor deja la piedra donde está, porque ya lleva 4 días de muerto y ya huele mal. Marta, acabas de decir que Cristo puede hacer cualquier cosa. Sí, ella lo dijo y lo creyó en la manera en que muchos creemos. Pero después su fe fue fuertemente probada al momento de los hechos. Y en ese momento su fe no fue toda la fe que ella expresó. Y así nos puede pasar a nosotros también. Podemos llegar a pensar que nuestra fe es muy grande. Podemos llegar a que tenemos demasiada fe. Sin embargo, en el momento en el que nos enfrentamos al problema, cuando estamos enfrente de la realidad, parece que no somos tan fuertes. Mucha de esa fe que nosotros hemos presumido se desvanece. Y es importante que nosotros el día de hoy examinemos nuestra fe. Que examinemos cómo es nuestra fe, en qué estamos creyendo, en qué estamos apoyándonos para creer. Porque va a llegar un momento en que toda esa fe que nosotros decimos tener va a ser probada. Van a llegar pruebas difíciles. Y esa fe que dijiste tener, vamos a ver si realmente es una fe verdadera. Y tu fe va a ser probada como fue probada la fe de Marta. Entonces, busquemos esa verdadera fe. La roca sobre la cual Marta se apoyaba cuando expresó esta enorme fe que ella manifestó era el poder de Jesús para interceder con su Padre. Ella dijo: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella sabía esto. Todo lo que tú le pidas a Dios, Dios no te lo va a negar. Dios te va a dar lo que tú le pidas. Entonces, como ella estaba apelando a la omnipotencia de Dios, ella no sintió lo grande de su petición, pues todo lo que se pidiera se podría obtener fácilmente si esto fuera pedido por aquel al que nunca se le ha negado nada. Marta sabía que si Jesús pedía algo a Dios, Dios no se lo iba a negar. Y en esto estaba cimentada su fe. La fe de Marta estaba cimentada en un buen lugar, en saber que Jesús tiene acceso al Padre y que Jesús podía pedir cualquier cosa al Padre y el Padre se lo iba a dar. Y amados hermanos, quiero decirles que nuestro Cristo sigue vivo y sigue intercediendo por nosotros. Jesucristo está junto al trono de Dios intercediendo por nosotros todos los días. ¿Puedes creer que aún ahora cualquier cosa que Jesús le pida a Dios, Dios te la puede dar por amor a su Hijo? ¿Puedes creer esto? Porque poderosa es la intercesión de Cristo. Dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús vive perpetuamente para estar intercediendo por nosotros. Él está junto al trono de Dios intercediendo por los hijos de Dios. Este es un gran pilar sobre el cual nosotros podemos soportar el peso de cualquiera de nuestras tribulaciones. Jesús vive perpetuamente para interceder por nosotros. Seguro, debemos tener una gran fe y podemos creer en Jesús. Él es todopoderoso, Él nunca se cansa, Él nunca se equivoca, Él nunca falla, y Él vive con ese propósito de estar intercediendo por nosotros cada día. Podemos confiar en su amor, podemos confiar en su gran poder, podemos ver que Él murió por nosotros en la cruz, se entregó por nosotros en esa cruz para darnos vida. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, descansa sobre el poder de intercesión de Cristo en cualquier tiempo de necesidad. No importa cuál sea el problema por el cual estés pasando, tú puedes acercarte a Jesús sabiendo que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hay muchos de nosotros que el día de hoy estamos preocupados por almas de personas a las que amamos, como Marta lo estaba por su hermano que había muerto. Pero aún ahora, hermanos, Cristo puede salvar a las personas que amamos. Él puede traer a la luz aquellas personas por las que hemos estado orando. Por otro lado, yo sé que también hay personas que están preocupadas por sus propias almas y que piensan que Jesús tal vez pueda salvarlos. Si ese es tu caso, yo quiero que estés convencido de que aún ahora Jesús te puede salvar. Aún ahora, en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, Jesús puede perdonarte, Jesús puede darte vida, Jesús puede traer a tu vida arrepentimiento y puede traer esa vida eterna. Amigo, si alguna vez has pensado que un día en el futuro vas a creer en Jesús, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo haces hoy mismo? Él es digno de nuestra confianza el día de hoy, así como lo va a hacer en el futuro. Hoy es el día, hoy estás aquí. Primero vamos a hablar un poquito sobre la salvación de las personas a las que amamos y después vamos a regresar para ver las personas que tienen esta preocupación por su propia alma. Si tú estás preocupado como Marta por una persona a la que amas, tienes que clamar a Jesús por la salvación de esta persona. Tal vez tú eres una mamá y has orado por la salvación de tu hijo. O tal vez eres tú un papá que ha rogado porque su hija sea salvada. O eres una esposa que lleva años orando por la salvación de su esposo. O tal vez eres una maestra y has llevado a cada uno de tus hijos a los pies de Cristo en oración. También tú has pedido por alguno, por alguna persona cuya condición se ve sin esperanza. Tal vez llevas años orando y no has visto nada. Pero quiero que creas que aún ahora Cristo puede salvarlos. Cristo puede tomar tu oración y salvar a esa persona. Cristo es poderoso. Hay alguien por quien has estado orando, hay alguien por quien amas, que te ha causado un gran dolor. Eso fue lo que le pasó a Marta. Eso fue lo que ella sufrió con su hermano Lázaro. Vamos a imaginar esta situación. Esto no está en la Biblia, pero es una situación que podemos imaginar de lo que estuvo haciendo Marta mientras esperaba. Cuando se encontró con Jesús, le dijo: Maestro, mi hermano enfermó y le dio fiebre, y yo lo veía. Yo veía el sudor en su frente. Yo traje agua fría del pozo para ponerle en su cabeza y refrescarlo. Yo estuve junto a su cama toda la noche. Yo estuve sufriendo junto a él y mi corazón desfallecía cuando yo veía que él no mejoraba. Me entristecí hasta pensar que yo misma moriría. Pero a pesar de todo eso, yo creo que aún ahora tú me puedes ayudar. Hay muchos sufrimientos como este en el mundo, muchas historias como esta. Una madre puede decir que no sabe nadie cuánto ha sufrido por su hijo, cuánto ha sufrido por la conducta de su hijo y cómo ha sido rechazada por ese hijo por el cual ha estado orando tanto tiempo. Tal vez algún papá puede decir que su hija le ha causado una tristeza tan grande que él preferiría que esa hija nunca hubiera nacido. El dolor de las personas, el dolor que las personas que amamos nos puede causar es muy grande. Solo Dios sabe qué tan grande puede ser. Sin embargo, aún ahora hay esperanza. Podemos seguir orando por esas personas. Podemos creer en que Jesús puede salvarlas. Hay otros casos en que hemos encontrado mucha dificultad. Casos que han sido decepcionantes. Tal vez alguna vez te has sentido así. Incluso puede haber momentos en que esa persona pudo haber manifestado que se acercó a Dios, que parecía que él había sido salvado, y después de un tiempo, nada, regresó al mundo. Imaginemos otra vez a Marta. Tal vez ella estuvo diciendo, Jesús va a llegar. Cuando llegue Jesús, mi hermano va a estar bien. Jesús va a llegar antes de que muera. Ya lo mandamos a hablar. Él está cerca. Él está en Betábara, al otro lado del Jordán. Él va a llegar. Él va a estar aquí. Y seguía esperando y esperando. Lázaro, Jesús va a llegar. No te preocupes, Jesús va a llegar. Y Jesús no llegó. Lázaro murió y Jesús no llegó. Entonces esto debió de haber sido un impacto muy fuerte para Marta. Debió de haber sido una fuerte decepción el estar esperando que Jesús llegaría y ver que no llegó, sabiendo que él hubiera podido salvar a su hermano, y sin embargo su hermano murió porque Jesús no llegó. Sin embargo, Marta tomó la mejor parte y dijo, aún ahora, a pesar de esta decepción tan amarga que acabo de sufrir, yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo creo que tú puedes pedirle a Dios por mi hermano y mi hermano se puede levantar. Hermanos, aprendamos de Marta. ¿Tú has pensado que tu amigo ya no se puede salvar? ¿Has pensado que esa persona a la que amas ya no tiene esperanza? ¿Has pensado que está más allá de la salvación? Para Dios no hay imposibles. Dios puede salvar a esa persona. No dejes de orar por tu amigo. Incluso podemos encontrarnos con situaciones peores. Podemos encontrarnos en casos donde incluso hemos renunciado ya a orar por esa persona. Las personas a las que amas, esa persona se ha metido en demasiados problemas, incluso ha llegado hasta la cárcel. Es un dolor para tu familia. Ha llegado a avergonzarte y piensas que ya está perdido, que no hay nada más que hacer por él. Marta también llegó a ese punto. Ella renunció a su hermano. De hecho, ella agarró y enterró a su hermano. Pero aún después de esto, ella creía en el poder de Jesús. Muchas personas, el día de hoy, son enterradas por nosotros moralmente. Perdemos la esperanza en ellas. Creemos que ya no se pueden salvar. Y sin embargo, muchas de estas personas, en las cuales nosotros hemos perdido la esperanza, son las que Dios se complace en bendecir. Él dijo, lo vil y lo despreciado del mundo es lo que escogió Dios. ¿Puedes creer que aún ahora tu oración puede ser escuchada por Dios? ¿Puedes creer que aún Jesús puede salvar a esas personas? ¿El Espíritu Santo puede salvar a esas almas? ¿Puedes creer lo que aún ahora puede hacerlo? Vamos a ir un poquito más profundo. Hay alguien que está preocupado por un ser amado, pero que es un caso que resulta, incluso para él mismo, detestable. A pesar de que lo amas, su carácter y su conducta son tan terribles y tan insoportables que no puedes estar junto a él. Incluso, está llevando a otras personas por el mal camino. Ese ser al que amas está influyendo a otras personas para que vayan por caminos que no son de Dios. Hay personas en este mundo que han llevado a su pecado a los extremos. Y es impactante cómo ver hombres y mujeres creados a la imagen de Dios, con talentos, habilidades y conciencia, que han decidido vivir para satisfacer sus más bajas pasiones y que están llevando a otras personas por caminos que por sí mismos nunca habrían visitado. Si tú conoces a alguien así, ¿puedes creer que aún ahora Jesús lo puede levantar? Una persona tan perdida, que vive en su pecado, que vive deleitándose en su pecado, que vive y gasta su dinero en su pecado. Aún una persona así, Dios la puede levantar. Tenemos que creer esto, hermanos. Y tan solo tenemos que recordar lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Tal vez no éramos abiertamente tan depravados como ellos, pero en nuestro interior éramos similares a ellos. En nuestro interior había toda esa capacidad de maldad como está en ellos. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados por el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza. No importa qué tan mal veas a una persona, hay esperanza. ¿Se acuerdan de John Newton, el traficante de esclavos del cual nos platicó el pastor Raúl hace algunas semanas? John Newton, cuando él predicaba, él siempre creía en la posibilidad de que el peor de las personas que lo estaba escuchando, dice, de todos los que me están escuchando, yo tengo la esperanza de que el peor que está aquí el día de hoy se convierta. Dice, porque él mismo había sido una de las personas más viles en este mundo. Él había sido un terrible traficante de esclavos. Él había hecho cosas terribles. Y por la gracia él había sido salvado. Y él creía que por el Evangelio de Cristo, aún la peor persona que estuviera escuchando ese día su predicación, podía ser salvado. Y él tenía esa esperanza. Cuando él era ya grande, su edad había avanzado, se acercaban y le decían, querido señor Newton, ya es usted muy grande para predicar. Es mejor que ya no suba al púlpito. Y él les respondía, ¿qué? ¿El viejo africano blasfemo que fue salvado por la gracia dejará de predicar el evangelio mientras haya aliento en su cuerpo? Jamás. Él estaba decidido a predicar el evangelio mientras tuviera aliento. Mientras él siguiera vivo, dice, yo voy a predicar el evangelio. Y pienso que mientras haya aliento en nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Tenemos que ir y hablarle a nuestros seres queridos. Tenemos que ir a hablarle a nuestros vecinos. Tenemos que ir y hablar a las personas junto a las que vivimos. Tenemos que creer que aún Cristo puede salvar a las personas, aún aquellas que nos parecen más horribles y más viles. Espero que algunos de ustedes tengan fe para clamar por la salvación de aquellas personas por las que aman. Les voy a contar una historia que narró Charles Spurgeon en una de sus predicaciones. Él estaba hablando de Hudson Taylor. Hudson Taylor es un famoso misionero inglés. Él estuvo ministrando en China en el siglo XIX. Si algunos quieren saber un poquito más de Hudson Taylor, tenemos su biografía aquí en la biblioteca, pueden pedirla para conocer más de él. Y vamos a ver cómo es que Dios salvó a este hombre. Hudson Taylor nació en un hogar cristiano y durante su juventud él trató de imitar la vida de sus padres. Él intentó hacerlo en sus propias fuerzas y falló. Él intentó vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. Él intentó vivir una vida cristiana haciéndolo él mismo. Él trató de imitar lo que veía en sus padres y sin embargo no pudo hacerlo. Entonces, esto lo comenzó a llevar a vivir en el otro extremo. Incluso él llegó a tener ciertos pensamientos de escepticismo. Él llegó a dudar de la existencia de Dios. Y un día, su mamá estaba fuera de su casa. Ella había ido a otra ciudad, estaba fuera de su casa y sintió un gran cargo por su hijo. Ella sintió en su corazón un gran anhelo y se puso a orar. Ella se puso a clamar por Dios. Y Spurgeon dice recordar que ella dijo que no dejaría esa habitación hasta que ella estuviera segura de que su hijo había sido llevado a los pies de Cristo. Y finalmente su fe triunfó. Y ella se levantó segura de que todo estaba bien y de que ahora su hijo era salvo. ¿Qué estuvo haciendo Hudson Taylor mientras su mamá estaba orando? Él tenía un tiempo libre y fue a la biblioteca de su papá y se puso a buscar algún libro para entretenerse un rato. Tomó un libro y se puso a leer y después de poco llegó a estas palabras. la obra terminada de Cristo. Y casi en ese momento, que su mamá se encontraba a muchos kilómetros de donde él estaba, ella clamó a Dios por su alma, y la luz de Dios llegó al corazón de su hijo. Y él se dio cuenta que por la obra terminada de Cristo era que él podía ser salvo. Y se arrodilló ahí mismo en esa biblioteca y se entregó a Dios y oró para que Dios lo salvara. Después de algunos días, su mamá regresó a su casa y él se acercó a ella con gozo y le dijo: mamá, te tengo una sorpresa, tengo algo que contarte. Y ella le dijo: ya sé lo que me vas a contar. Tú le has entregado tu vida a Dios. Y él, sorprendido, le dijo: ¿pero quién te dijo? ¿Cómo supiste? Ella le respondió: Dios me lo dijo. Y juntos adoraron al Salvador, que en aquel momento le dio fe a la mamá y vida al hijo, quien ha sido de gran aliento y gran bendición para el mundo. Ha sido una persona de mucho impacto y muy conocido en el mundo cristiano por todo lo que este señor Hudson Taylor hizo, por la fe de su mamá que se puso a orar por él, por cómo Dios lo salvó y cómo ella dijo: a una hora que mi hijo está pasando por un momento de rebeldía, a una hora que mi hijo está pasando por un momento de escepticismo, a una hora cuando mi hijo duda de la existencia de Dios, a una hora mi hijo puede ser salvo. Y ella se puso a orar por él y Dios lo salvó. Ese es nuestro Dios. Hay muchas cosas por las que nosotros tenemos que preguntarnos y sujetarnos a ver si son la voluntad de Dios o no cuando estamos orando. Sin embargo, cuando vamos a orar por la salvación de alguien, tenemos la certeza de que Dios le agrada que nosotros oremos por eso. Tenemos la certeza de que Dios se agrada en salvar a las personas. Él es el Salvador del mundo. Él se deleita en salvar. Él vino y entregó su vida para salvar a las personas. Él vino y murió en la cruz para salvar. Entonces nosotros podemos acercarnos a Él con confianza para orar por aquellos que amamos, para que Él los salve. Y Él se va a glorificar en salvar a esas personas. Aún las más difíciles, aún las más viles, aún las más ruines, Dios las puede salvar. Hermanos, hay muchas personas por las que nosotros tenemos que orar. A nuestro alrededor, el mundo está en tinieblas. Vivimos en un lugar lleno de tinieblas. Y yo quiero invitarlos también a que los jueves vengan a la reunión de oración. Los jueves a las 8 de la noche nos reunimos aquí y vamos a orar por las personas por las que aman. Vamos a orar juntos como congregación por nuestra comunidad. Vamos a orar por Corregidora, por nuestro país, por el mundo. Vengan, los invitamos a orar. Ahora vamos a regresar a las personas que tienen preocupación por su propia alma, por aquellos que tienen esa incertidumbre de si han sido salvados por Dios o no. Tal vez han pasado muchos años, tal vez han pasado algunos pocos años, y tú piensas que puede ser tarde, pero quiero que creas que aún ahora Cristo puede salvarte. Tal vez tengas 20, 40, 60, 90 años, no importa. Realmente los años no importan. Lo que importa es tu pecado. Y tal vez a lo largo de esos años que Dios te ha permitido vivir, has cometido pecados terribles. Pero aún ahora, la gracia de Cristo está disponible para ti. La gracia de Dios está disponible para ti si tú la quieres aceptar ahora. Si tú te acercas a Él y confías en Él, Él va a recibirte el día de hoy. Él no va a rechazar a nadie que se acerque a Él buscando salvación. Tal vez tú has pasado por accidentes, tal vez has pasado por enfermedades muy duras, tal vez alguna vez has estado cerca de la muerte, y sin embargo hoy estás aquí vivo, pero como enemigo de Dios. Has sido rescatado por Él muchas veces de peligros terribles, has sido rescatado por Él, y sigues gastando esa vida que Él te ha dado por gracia. Sigues gastando esa vida para resistirte al amor de Dios. Hace mucho que deberías haber creído en Jesucristo. Hace mucho que debiste acercarte a Él. Pero aún ahora Él está dispuesto a recibirte. Aún hoy tú puedes acercarte a Él y creer en Él y recibir su salvación y ver su gloria y ver lo que Él es para ti. El poderoso Evangelio aún se sigue predicando. El Evangelio de Jesucristo sigue vivo y sigue poderoso. ¿Qué es el Evangelio? Es darte cuenta que tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. Que no hay un precio que tú puedas pagar para acercarte a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para reconciliarte con Dios. Sin embargo, Cristo vino a rescatarte. Jesús murió en la cruz, Él tomó tus pecados, Él tomó cada uno de esos pecados que son suficientes para llevarte a pasar una eternidad en el infierno, y Él pagó por ellos en la cruz, para que tú puedas tener hoy vida eterna en su nombre. Si tú confías en Él, aún ahora, Él puede liberarte de la maldición de la ley. Pues está escrito, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú confías en Él, aún ahora, Él te dará vida eterna, una vida que nunca va a terminar, una vida que solo Él puede darte. Y Él también dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, una vida que nunca va a terminar. Si tú crees en el Hijo, vas a tener vida eterna. Si tú confías en Él, Él te dará esa vida que nunca va a terminar y vas a poder disfrutar de Jesús por toda la eternidad. Él te puede salvar. La fe no es sino el trabajo de un momento. Necesitamos una fe de un momento nada más. No tienes que hacer nada. No tienes que prepararte para venir a Jesús. Ven ahora, así como estás, así acércate a Él. Él te está llamando. Ven ahora. Sí, aún ahora, porque Jesús no está lejos. Él está sentado ahí junto a ti. Él te está extendiendo su mano para que tú la tomes y creas en Él y te acerques a Él y Él te salve. Él ya hizo todo. Tú no tienes que hacer nada para recibir esto. Si tú puedes el día de hoy ver su maravillosa gracia, cree como Marta. Cree en Él. Ella vio la gloria de Dios y tú también la verás si tienes esa fe en Él. Hermanos, el amor de Dios es traer a las personas al conocimiento de la gloria de Jesucristo. Jesús le dijo a Marta, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. ¿Tú crees esto? ¿Tú has creído en Jesús? ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Han sido abiertos tus ojos para ver el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo? ¿Ese velo ha sido removido y puedes ver hoy la gloria de Dios? Dios quiere que así sea y que hoy seas salvo. Que si tú no lo conoces, hoy Dios quite ese velo y puedas ver su gloria. Que hoy tú puedas acercarte a Jesús y puedas caer a sus pies y no te resistas más. Él te está llamando. No te acerques por ningún otro motivo más que tú estás oyendo su voz y te vas a acercar a Él. Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, tú eres grande, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres soberano, tú eres el que puede hacer cualquier cosa, Señor, y no hay límites para ti. Y nosotros te damos la gloria, Padre, nosotros te damos la gloria porque tú eres digno de ella, Padre. Señor, te pido que tú quites el velo de aquellos que aún no te conocen, que tú permitas que sus ojos puedan ver tu gloria, Señor. Te pido, Padre, para que tú destruyas todos esos muros que hay alrededor de su corazón, Señor, esos muros de orgullo, esos muros de argumentos, esos muros de que Satanás ha puesto ahí, Señor, que impiden que vean tu gloria, Señor, que impiden que crean en ti. Yo te pido, Señor Dios, que tú permitas que crezca la fe en sus corazones para que ellos puedan venir a tus pies y que ellos sean salvados, Señor Dios. Te pido que trabajes en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nos lleves a clamar, porque aún ahora tú puedes salvar a nuestros seres queridos, Señor. No importa qué tan lejos están, no importa qué tan perdidos los veamos, no importa cuál sea tu situación, Señor, tú eres poderoso para salvar y clamamos a ti por ellos, Dios. Gracias porque tú eres ese Dios poderoso que se deleita en salvar. Tú eres el Salvador del mundo, Señor. Gracias por el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.